Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Quiero hablarte un poquito acerca de la visión, pero antes de esto quiero dejarles saber que hoy van a ganar los Patriotas. No, a mí no me gustan los Patriotas porque son rivales de los Dolphins, pero está en la Biblia. Si usted va a Daniel capítulo número 8, versículo 7, I'm going to read it in English. It says, I saw him confronting the ram. He was moved. Hold on. Let me finish. He was moved with rage against them, attacked the ram and broke his two horns. There was no power in the ram to withstand him, but he cast them down to the ground and trampled him, and there was no one that could deliver the ram from his hand. So if God said it, ¿verdad? Mentira. I'm actually going for the Rams. There's a bigger game at play tonight. Y quiero que vayas conmigo al libro de Salmos, capítulo número 112, versículo 1 al 7. Salmo 112, versículo 1 al 7. Y hoy vamos a hablar acerca de quebrantados para gobernar. Quebrantados para gobernar. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a gobernar? ¿Sí? En diferentes capacidades. Quizás tú eres jefe de familia, tú eres padre de familia, Dios te llamó para gobernar tu casa, ¿sí? Porque Dios no va a llamar a tu esposa cuando estés en el cielo y decirle a tu esposa, a ver, ¿cómo llevaste adelante tu familia? La Biblia dice que Dios va a ir a la cabeza. Por eso cuando pecó tanto Eva y Adán, Dios no vino a Eva, sino vino a Adán y le dijo, ¿por qué comiste del árbol que no te dije? ¿Quién comió primero? Eva. Pero Dios vino al hombre, porque el hombre, ¿verdad?, es la cabeza del hogar. Y el hombre es el que va a dar cuenta a Dios de decir, Señor, así llevé adelante mi familia, mis hijos te temieron, mis hijos te sirvieron. Es responsabilidad de hombre. Amén. Así que gobernamos en nuestro hogar, gobernamos en el mercado también porque creemos que somos hijos de Dios. Dios nos llamó para influenciar nuestro campo. Wherever God put you, whether you're a student now in school, whether you're working, si estás trabajando en el lugar donde trabajas, donde te desenvuelves, ese es tu campo y Dios te puso y te dio autoridad para que gobiernes ahí. Pero para gobernar hay que estar quebrantado. Toca al que tienes a tu lado y dile, hay que permitir que Dios quebrante tu corazón. No me mire a mí, mire a su vecino, dígale. Tienes que permitir que Dios quebrante tu corazón para poder gobernar. Ok, Salmo 112, 1 al 7 dice, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuántos se deleitan en sus mandamientos? Levanten la mano, a ver cuántos se deleitan. Ok, bajen la mano. Ahora, ¿cuántos se deleitan en sus mandamientos en gran manera? Ok, porque hay una gran diferencia. Te puedes deleitar o te puedes deleitar. Hay cosas que te causan deleite y hay cosas que te causan gran deleite. Y la Biblia dice, the word of God should be what delights your soul the most. Amén. Su descendencia, la descendencia de esta gente. Amén. Toca al que tienes a tu lado y dice, te está hablando a ti. La descendencia de los que temen a Jehová y en sus mandamientos se deleitan en gran manera, será poderosa en la tierra. Dios dice esto. Esto no es invento de una persona, de un charlatán. Dios dice que cuando tú temes a Dios, tu descendencia, tus hijos, los hijos de tus hijos, será poderosa en la tierra y que la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Cuántos creen eso? Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Aunque estés en medio de tinieblas, Dios promete resplandecer su luz. Es clemente Dios para contigo, misericordioso y justo. El hombre o la mujer de bien tiene misericordia y presta. Dile al que tienes a tu lado, es importante tener misericordia. Puedes estar tan envuelto en las cosas que tú necesitas lograr y alcanzar que a veces dejas de ver la necesidad humana. Pero dice que la gente de Dios, los que temen a Jehová y se deleitan en gran manera de sus mandamientos, dice que tienen misericordia y prestan. Y también gobiernan sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás y en memoria eterna será el justo. ¡Wow! Dios va a tener la memoria de ti eternamente. Usted puede ir a Washington hoy en día, and you can see the Washington Monument. Y usted puede ver ahí todas las personas, ¿verdad?, que dieron su vida por la patria. Puede ir a diferentes lugares y ver los soldados, ¿verdad?, en memoria de que dieron su vida por esta gran nación. Y hay un memorial con su nombre ahí. Usted puede ir a Ground Zero, ¿se acuerda? Sí, donde cayeron las torres, y ahí está el nombre inscrito de todos los primeros auxilios y toda la gente que murieron. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que del justo Dios tiene memoria, no un hombre en una pared que el día de mañana no va a estar, sino que Dios en su libro eterno, que nadie se lo puede robar, ni quitar, ni borrar, ahí va a estar tu nombre. ¿Podemos darle gloria a Dios por eso? En memoria eterna será el justo. Y luego termina el 7 diciendo: no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Dios quiere que tú le temes y que te deleites en gran manera en tus mandamientos, porque si haces eso, todo lo que acabamos de leer se va a cumplir en tu vida. Ahora, ¿qué sucede? Hay una gran oposición en nuestras vidas en contra de esto. I wish it could be so easy as, oh, I'm going to fear God. I just press a button and that's it. Aprieto un botón y ya, estoy temiendo a Dios. Hay algo que se opone para que nosotros temamos a Dios. Hay algo que se opone para que tú puedas creerle a Dios, que tú le puedas servir, que tú le puedas amar. Vivimos en una sociedad que celebra el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una doctrina que identifica el bien con el placer sensorial e inmediato. ¿Sí? Un hedonista se esfuerza por maximizar el placer neto. Placer menos dolor es el placer neto. Entonces, para traducirlo, un hedonista es una persona que solamente busca el placer. I just want to feel good. ¿Sí? En los años 1900, muchos de ustedes han oído de él, Aleister Crowley. Este es el padre de la iglesia satánica. Él popularizó una frase que en inglés es do what thou wilt. Sí, muchos incluso músicos han escrito canciones con respecto a esto, y do what thou wilt is the whole of the law. Él escribió la Biblia satánica y ese es el centro de la ley. Haz lo que tú quieras es el centro de la ley, ¿verdad? Y se hizo bien popular eso. Si usted entra en Google, usted se va a dar cuenta que de este hombre que fue, le llamaron en su tiempo el hombre más malvado del mundo, ¿sí? Aleister Crowley. Do what makes you feel good. It's all about you. En inglés ahora se usa la frase YOLO también, ¿verdad? You only live once. Solo vives una vez. Así que, ¿verdad? Disfruta la vida, todo lo que tengas que hacer, porque, ¿verdad? Y es como un mensaje a que te descontroles. Eso es hedonismo, ¿verdad? Placer. I just look to be satisfied. I'm just looking to please myself and I don't care about the other people. Pero Lucas 6:46, Dios le dice, o Jesús le dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Muchas veces venimos a la iglesia e incluso podemos orar en nuestras casas y decir, Lord, I love you and everything. Pero yo creo que a veces Dios nos dice, why do you call me so much Lord, Lord, and you don't do what I tell you to do? Porque what does Lord mean? ¿Qué significa Señor, Señor? Tú le dices a alguien Señor cuando es tu amo. Y una persona que está debajo de un amo se sujeta al amo, sirve al amo. Entonces Jesús está diciendo, well, I don't get it. You called me Lord, but you don't act like I'm Lord. Y Dios está buscando gente hoy en día que no solamente estén buscando el placer, ¿sí?, que no se involucren en esta doctrina del hedonismo, sino que estén buscando hacer la voluntad de Dios, temer a Dios, amar a Dios con todo su corazón, apasionarte por sus mandamientos, porque a esas personas Dios dice que va a dar riqueza, va a dar bendición, va a haber abundancia y va a escribir tu nombre en una memoria eterna. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? ¿Vale la pena servirle o no? Entonces, ¿qué sucede? Somos parte de una generación donde la maldad está de moda. La maldad está de moda. Y donde las mentiras se dicen como si fueran verdades. La Biblia dice que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Verdad? Y estamos expuestos a un mundo difícil. Mire, por ejemplo, hay 1 billón de personas en el mundo hoy día que viven y mueren en extrema pobreza. 1 billón. 1 billion. That's 1/7 of the population. 2 billones de personas que viven con menos de $4.66 al mes. ¿Ok? 2 billion. Sí, casi una tercera parte de toda la gente que vive en el mundo viven con $4.66 al mes. ¿Ok? La mitad de la población global le cuesta conseguir agua, comida y refugio con el mismo dinero que usted compra papas fritas en McDonald's. Así que, ¿somos bendecidos o no? ¿Sí? A little bit of perspective for you, right? Eso pone todas las cosas en perspectiva. Porque a veces decimos, ah, Dios, ¿y por qué no me has dado la casa que he querido? Y sí, Dios bendice a los suyos. Pero cuando tú te pones a ver y ves la necesidad ajena, te das cuenta y tienes por qué decir gracias, Dios. Todavía no estoy donde debiera estar y hay cosas que logro. Y creo que es bueno tener metas. But you need to be grateful and thank God because he's been good to you. ¿Cuántos dicen amén? Mira, más de 26 mil niños hoy, en el día de hoy, mientras usted está aquí, darán su último respiro a causa de, número uno, hambre o enfermedades prevenibles. Hoy 26 mil niños van a morir porque o no comieron o están enfermos por una enfermedad que se pudiera haber prevenido. UNICEF calcula que hay más de 2 millones de niños atrapados en tráfico sexual a nivel global. Yo me sorprendí el otro día, estaba yendo al Palmetto, viniendo de mi casa para aquí, para El Doral, a trabajar, y vi una pancarta, no sé cuántos de ustedes la vieron, sí, one of the, ¿cómo se dicen? Los letreros que hay, están por el Palmetto, y se veía una muchacha tapada la boca y dice, yo fui agarrada para el tráfico sexual. And I'm like, my gosh, y ponen la foto de la chica, y yo digo, Dios mío, esa pudiera ser mi hija el día de mañana. ¿Qué sentiría yo si mi hija desapareció? Y póngase a pensar usted. Pero a veces estamos tan enfocados en nuestras necesidades y no entendemos que Dios nos está llamando a nosotros en medio de un mundo perverso, en un mundo que hay gente que están siendo usados por Satanás para que tú seas respuesta a esta generación. Dios te está llamando para que gobiernes. Pon tu mano sobre alguien que tenga cerca de ti y dile, Dios está buscando gente que se quebranten para que Dios lo pueda usar para gobernar. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa busca solo ver aquellas cosas que le agradan e ignorar lo que no nos interesa. Como raza humana estamos fascinados y obsesionados con lo que nos hace sentir bien. Hoy más que nunca. Antes la gente era más compasiva, generalmente hablando. La gente, si veía un necesitado, lo ayudaba. Hoy en día cada cual busca lo suyo. Y no le importa si tengo que hacerle mal a una persona con tal de yo lograr lo mío. Entonces, no voy a la iglesia porque prefiero ir a la playa. Hedonismo. ¿Sí? I just want to feel good. I want to go to the beach. I'd rather go to the beach. I don't want to listen to Pastor Jonathan. O voy a acostarme con esa muchacha. Voy a tener relaciones sexuales, aunque no esté casada con ella, porque se siente bien. O voy a comer descontroladamente porque me obsesiona la comida. Entonces, desenfrenadamente, y no tenemos límites. Mientras tanto, la iglesia cristiana en todo el mundo ha entrado en una etapa de tibieza espiritual. And this is the problem. Porque cuando está sucediendo esto, cuando hay mucha oscuridad, si hay una luz y una linterna que está alumbrando, entonces there's hope for humanity. ¿Por qué? Porque hay gente que están llevando el evangelio de Jesucristo y transformando vidas, sacándolas del mismo infierno y diciéndole, mira, hay una esperanza para ti. Dios quiere escribir tu nombre en memoria, quiere que seas rico, quiere que tu generación sean abundante y bendecidos y puedan ver un ejemplo en ti, ¿verdad? Pero si no hay una iglesia que esté anunciando eso a su generación, entonces estamos fritos. Porque tenemos a Jesús, pero ¿qué pasa? No lo estamos compartiendo. Tenemos la luz del mundo puesta debajo del almud, como dice la Biblia, en vez de poniéndolo bien en alto, como una ciudad asentada en el monte. Así que ve conmigo, hablando de tibieza, Apocalipsis 3, versículo 14, Dios me habló y me dijo, no seas muy largo, así podemos ver la segunda mitad del partido, así que estoy siendo obediente. Es verdad lo que dijo René. Arriba le gustan el fútbol también. Ok, bueno. Apocalipsis 3, 14 y 17 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco, and this is Jesus, ok. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Estábamos hablando de $4.66, la mitad de la población global. Mira, no sé en qué nivel estás, pero estoy seguro que tienes mucho más que eso al mes para vivir, ¿verdad? Entonces, en comparación y en perspectiva, somos ricos en comparación a todos los otros lugares del mundo que sufren hambre, etcétera. O sea, rico no es porque tienes $1,000,000 en el banco, ¿se entiende? ¿sí? Tienes comida, tienes, ¿verdad? No te falta nada. Entonces, te está diciendo aquí que ojalá fueses rico, perdón, frío o caliente, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ahora no tengo, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso lo dice el Señor. ¿Y le está hablando a qué? A una iglesia. La iglesia de la Odisea, que muchos eruditos dicen que es la última iglesia antes de que Jesús venga por su iglesia. ¿Sí? Entonces, nos está hablando a nosotros, this generation, que nos creemos. Yo no tengo, ¿cuánta gente usted le ha hablado al Señor o lo ha invitado a la iglesia y dice, ¿sabes qué? Yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien. Yo no necesito a Dios. Bueno, de esto está hablando. A veces, no solamente ellos, sino nosotros. Porque no es cuestión de venir a la iglesia, pero no nos comprometemos con Dios. Nos cuesta, nos fastidia si tenemos que venir domingo en la mañana y domingo en la noche. ¡Ah! ¿Por qué dos veces el mismo día? A ver, yo me acuerdo cuando yo era niño, ibas 8 veces a la iglesia en 7 días. Porque íbamos todos los días a la carpa y el domingo mañana y noche. 8 veces, 8. Y Olguita se acuerda de eso. ¿Sí? Todas las noches. A veces por 9 meses seguidos, sin tener one day break. Ahí si te enfermabas, ibas enfermo. Y ahí le dábamos, ¿sí? Y a veces, como que con el tiempo nos cuesta. Y Dios está diciendo, mira, tú dices que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres un desventurado, que sin Dios eres un miserable, que si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, eres un pobre, ciego, desnudo. JTP, no podemos caer en el error de ser cristianos tibios. Abraza al que tienes a tu lado y dile, determínate. O frío o caliente. Pero no por medio. ¿Sabes por qué yo creo que dice eso? Lo más triste que te puede acontecer es estar en el fuego y tener el calor del Espíritu Santo y conocer al Señor y estar apasionado por Él y de ahí caer abajo. Porque una vez que tú conoces lo que es vivir en santidad y vivir con Dios y tener toda all the backing of the Holy Spirit y después caer de eso, es difícil. ¿Verdad? Si tú nunca lo conociste, no sabes que estaba ahí, ¿sí? No estabas expuesto a Él. Pero una vez que conoces la gracia de Dios y el poder de Dios y el llamado de Dios, wow, que te vomite de su boca, that's right. That's tough to deal with. No podemos caer en ese error de ser cristianos tibios que asistimos para satisfacer nuestros sentimientos o nuestros deseos, dependiendo de, a ver, si cantan esa cancioncita que me gusta, entonces tuve un buen domingo, ¿no? O dependiendo quién predica. Si predica el papá, entonces está bien. Si predica el hijo, pues, Dios mío, se arruinó la noche. ¿O qué tema predica? Hay gente que vienen y le gusta, bueno, si me hablan de prosperidad, de cómo puedo meter más billetes en mi billetera, entonces está bien. Pero si me hablan de entrega y de servicio, y hay gente that they're picking and choosing. Mira lo que dice Mateos 11, 7 al 9. Porque estamos hablando de siendo quebrantados. It's a tough process and we don't like it, but it's a necessary process. A veces tenemos que traer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros éxitos y postrárselos y entregárselos a Dios para que Él pueda tomarlos y que podamos rendirnos a Él para que sus propósitos puedan venir sobre nuestras vidas. ¿Están conmigo? Mateo 11. ¿Sí? ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿O están cómodos mirando la pantalla? Uh-huh. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta. Juan el Bautista no tenía nada de tibio. Juan el Bautista era una persona apasionada por Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que él vivía en the wilderness y comía langostas silvestres, ¿sí? Se vestía con piel de animal, o sea, era un tipo raro, ¿verdad? No tenía mucho de lujo de repente, no eran como la gente, los religiosos del Sanedrín, que eran como una élite social, ¿verdad? Gente de mucho dinero y ellos determinaban lo que iban a hacer, el dogma, ¿verdad? Determinaban cómo iban a enseñar en las sinagogas y ahí tomaban decisiones, pero este hombre Dios lo levanta para preparar el camino, y hoy habló Satirio dos Santos un poquito de él, para preparar el camino a Jesús. Y mire quién escogió Jesús, nadie del Sanedrín, escogió un tipo raro, pero ¿sabes qué? Estaba ungido. Por eso, mira, tú, yo creo que de repente es bueno vestirte bien, es bueno, ¿verdad? Seguir la moda, no tengo nada con eso, pero cuando Dios pone su unción sobre tu vida, mira, no necesitas preocuparte tanto por cómo tú te vistes y cómo es y qué peinado tienes, porque lo importante es que la unción de Dios está sobre ti. Y este hombre, mira, el mensaje que tenía él, ni siquiera era un mensaje contagioso, era arrepiéntanse. Generación incrédula, ¿verdad? Generación de víbora, porque, ¿verdad? Si ustedes no se arrepientan, el reino de los cielos se ha acercado, entonces arrepiéntanse de su error para que Dios tenga compasión. Óigame, pero la unción estaba sobre ellos. ¿Y sabe qué sucedía? La gente dejaban vacías las sinagogas y se iban a escuchar a este loco. Y obviamente estos eruditos se ponían rabiosos porque decían, ¿quién es este loco? Y entonces aquí están los seguidores de él y Jesús le comienza a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? El estar tibio, digan conmigo, deshonra a Dios. Vamos, díselo al que tienes a tu lado. El estar tibio deshonra a Dios. It's a dishonor. Because he doesn't... Mira, la pasión que Jesús mostró por ti en la cruz no fue a medias. No fue una pasión tibia. He was passionate enough to go all the way. Y él demanda de nosotros que seamos apasionados por Jesús. Apasionados por Él. Dios honra a aquellos que son llamas de fuego para con Él. Y juzga a los tibios. Ahora, la tibieza espiritual te lleva a ser soberbio en tus ideas. Cuando tú eres tibio, eso te lleva a pensar que tú te la sabes toda. A pensar que tú sabes más, ¿verdad? Soberbio en tus ideas. La tibieza espiritual también te lleva a tener a Cristo a las puertas de tu vida, pero no dentro de tu vida. ¿Sí? He's outside. You let him in when you want and when it's convenient. La tibieza espiritual te lleva a ser esclavo de los necios también. 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leer esto y después vamos a tocar dos principios y después vamos a orar porque Dios nos va a quebrantar en esta noche. Uh-huh. La tibieza espiritual. Ok, 2 Corintios 11, 19 al 21 dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, pero para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Déjeme compartir otra traducción con usted, porque a veces es un poquito difícil de entender lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo. Esta es otra traducción. Ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos. Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes. A quienes los engañan y a quienes los golpean en la cara. Me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atreveríamos, no nos atrevimos a tratarlos a ustedes así. ¿Ves? La tibieza espiritual te lleva a decir que Dios te exige mucho porque te orienta, te corrige. ¿Cuántos saben que Dios corrige? Y Dios te orienta, no para mal. Dios no te va a partir para que... Él no desea tu mal, Él desea tu bien. Cuando te corriges porque Él te ama. ¿Sí? Hay amor en la corrección. Entonces, hay gente que, porque están tibios en su corazón, comienzas a pensar que Dios está exigiendo mucho de ti porque te corrige, porque te orienta o te exige para hacer el bien. Mientras que los necios, por darte nada, te esclavizan. Entonces, quiero hablar acerca de dos puntos. Y este es el primero. Si tú quieres gobernar en tus pensamientos, en tu casa, en tus acciones y en la vida, tienes que dejarte ser quebrantado por Dios. Lo voy a decir otra vez. Si tú quieres gobernar, ¿sí?, en tu vida, en tu casa, en tus pensamientos, en tus acciones, tienes que dejarte ser quebrantado por Dios. You need to let God break you. Break is not a good thing, right? We associate it with when you break a glass, that's it, you can't use it again. Garbage. Pero cuando Dios rompe tu vida, Él hace algo nuevo. No es para pérdida, sino para bien. La gente que se deja quebrantar por Dios es la gente que produce cambios genuinos en la tierra. Entonces, nosotros venimos de una generación y de afectados por la corrupción, afectados por el pecado. Pero cuando permitimos que Dios nos quebrante, es darle a Dios la opción de hacerte de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan Jeremías cuando va a la casa del alfarero? ¿Se acuerdan? El profeta, ¿sí? Y vio el alfarero haciendo y formando, y Dios le dijo: mira, así es como yo soy a la casa de Israel, así es como yo formo la gente. Y él vio que el alfarero como que tuvo una burbuja ahí en el pottery que él estaba haciendo, y usted sabe, si usted tiene una burbuja, cuando usted lo pone y lo pone a dar muchas vueltas para que se ponga fuerte, en el fuego se revienta, porque no puede tener imperfecciones. The clay cannot be imperfect. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está haciendo, el alfarero, tuvo que quebrantar, ¿verdad? Todo lo que es the clay. How do you say the clay? El barro. Y comenzar de nuevo. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Porque a veces tenemos nuestra forma de pensar. Dios quebranta nuestra forma de pensar. Porque así no vas a nunca poder ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios quebranta nuestra forma de llevar y cómo nosotros tratamos a los demás. Hay muchas cosas en nuestra vida que Dios tiene que quebrantar. Por ejemplo, si tú ves en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, Dios le habla a un hombre como Moisés. Moisés no era perfecto. Y su vida entra, cuando Dios le habla y lo llama, entra en un proceso de quebrantamiento, y el resultado fue la liberación de una nación que estaba cautiva. Entonces podemos ver, aquí está Moisés, cuando Dios lo llama, ¿qué dice Moisés? Señor, ¿por qué no escoges a mi hermano? Mi hermano puede hablar mejor que yo, yo tengo 80 años. Comienza a dar un montón de excusas. Dios tuvo que quebrantar como él se veía, porque Dios no lo veía de la misma manera. Y Dios tuvo que quebrantarlo, porque así como estaba, no podía ser el libertador que Dios quería que él fuera. Y yo declaro en el nombre de Jesús en este día, Dios está quebrantando tu manera de verte a ti. Y por eso es que es importante buscar a Dios, porque el quebranto ocurre cuando estás en secreto con Dios. Dios comienza a mostrarte diferentes cosas. Dios comienza a enseñarte cosas grandes y ocultas. Y de repente te comienzas a sorprender y dices: Dios, pero conmigo. Y quizás al principio eres como Moisés: no, Dios, yo no. Esta visión es demasiado grande para mí. Yo no creo que puedo lograr esto. Pero luego comienzas a buscar a Dios, y poco a poco el Espíritu Santo te va llenando y vas a comenzar a ver ciertas cosas, te vas a ver profetizando, te vas a ver salvando tu generación, te vas a ver pastoreando, viajando por el mundo, ¿verdad? Hablando a mucha gente, transformando corazones en tu casa de bendición. Entonces, ¿cómo es? Es Dios quebrantando tu yo para que los propósitos del reino de Dios se cumplan en tu vida. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Que Dios nos ama suficiente para hacer eso. Mira, hoy estoy aquí para decirte que Dios exalta a la gente que se deja quebrantar por su mano poderosa. Si estás pasando hoy en día un proceso de quebranto, sabes que no tengas temor. ¿Sí? It's a good thing. Si de repente tú ves que cosas se están apretando en tu vida, tus finanzas y ciertas cosas, y tú estás haciendo lo correcto, ¿sabes qué? Es Dios preparándote. Es Dios preparando, porque Él quiere que tú tengas fe. Él quiere que tú entiendas, como acabamos de leer al principio, que Dios está contigo. Y Dios te va a usar a ti para hacer cosas grandes. Porque tú eres justo, porque tú temes a Dios y te deleitas de gran manera en sus mandamientos. Entonces Dios va a hacer todo esto, no solamente en ti, sino en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Dios te va a usar a ti para levantar una generación de bien y para rescatar a muchos y traerlos a los pies del Señor. Come on, dale alabanza a Dios. David no entra en los standards de nadie porque no califica entre las características de fortalezas de su hermano. El hermano lo menospreció. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Sí, el hermano mayor lo menospreció cuando le fue a llevar los quesitos, pero para Dios sí calificaba. A veces tú no calificas para gente, aún en tu casa, o gente que en la iglesia, o mira, el diablo hasta puede usar gente en la iglesia, ¿ok? No le diga a nadie, esto es entre ustedes y yo, porque tenemos confianza, ¿ok? Pero a veces hasta gente en la iglesia, Dios, el diablo puede usar para sacarte a ti y decir: bueno, sí, ¿qué estoy pensando? Dios nunca me va a poder usar más que esto. Mentira del diablo. Tú necesitas saber quién tú eres. Como dice esa canción, ¿verdad? Sé quién soy yo. Yo sé quién soy. Tengo identidad, como cantamos hace poquito. Nosotros estamos preocupados por mostrarle a Dios nuestras fortalezas cuando es lo que Él menos toma en cuenta. Él no necesita ver tus fuerzas. Dios tomó a David en cuenta porque él tenía un corazón quebrantado. para buscar a Dios en medio del desierto con unas ovejas mientras entonamos unos cantos. Eso fue lo que le llamó la atención a Dios. Una persona que tenía un corazón moldeable, quebrantado delante de Dios. David conquistó el corazón de Dios no por sus cualidades de guerra, sino por su entrega apasionada. Toca al que tienes a tu lado y dile: Dios está buscando una entrega apasionada en ti. Uh-huh. No te confundas. Un hombre que parece inquebrantable llama la atención de la gente, pero un hombre quebrantado cautiva el corazón de Dios. ¿Sí? Ahí estaba Saúl, y Saúl llegó a ser hombre de guerra. Es más, antes que él le falló a Dios, había ganado muchas batallas. Se había vuelto hombre de guerra. Es más, Samuel había dicho: ¿quién como Saúl? Él, dice la Biblia que él pasaba por una cabeza al próximo de Israel. O sea, era el más alto, él se veía, tenía pinta de rey y porte de rey, pero solo porque tiene pinta de rey no quiere decir que es el que Dios va a escoger. Y Dios lo escogió, pero lo desechó porque escogió uno mejor que dijo. Es más, vamos a leerlos. Creo que es 2 Samuel 16:1. No lo tengo aquí, pero si lo pueden poner en la pantalla. 2 Samuel 16:1. Creo que ese es el texto. Si no, avanzamos. No, esa no es. Podemos intentar 1 Samuel. 1 Samuel 16:1. Estoy casi seguro que es 16. Sí, mire, dijo Jehová a Samuel. Esto es cuando ya Saúl ya había desobedecido a Dios. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, de repente Saúl tenía más porte de rey que David, pero Dios no estaba tan interesado en lo alto que era o lo fuerte que era. Dios quería ver un corazón quebrantado. ¿Y qué dice la Biblia de David? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. When he's saying that he had a heart que era moldeable. He loved God. Él se deleitaba en los mandamientos del Señor. Y por eso Dios hizo las cosas tan grandes que hizo a través de su vida. Él mismo escribió esto, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es una de las canciones que escribió. Lo voy a leer otra vez. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quieres ofrecerle a Dios lo más grande que le puedes ofrecer? Quebranta tu espíritu delante de Él y dile: Dios, I'm nothing if you're not with me. Sí, lo que yo quiero, lo único que quiero es adorar, como dice esa canción, ¿no? Pero que lo puedas vivir. Decirle: Señor, lo que quiero es que tu vida se manifieste en mí, que yo pueda cumplir tu voluntad, mi asignación, que pueda amar a la gente. Señor, ven, quiebra lo que es mío, Señor, y pon en lugar mío las cosas tuyas, aquí en mi corazón. Quebrántame. Y la Biblia dice que a ese tipo de corazón contrito y humillado nunca Dios va a despreciar. ¿Por qué no aplaudes al Señor en esta noche? Amén. Dios no busca bocas que argumenten tu falta de entrega. Él busca bocas que se dejen llevar por Él. ¿Sí? Hay gente que tienen excusas miles. No, es que no puedo venir porque esto, porque estoy cansado, no puedo hacer esto, no pueden comprometerme porque esto, porque lo otro. Y tenemos excusa para todo. Dios no busca bocas que argumenten tu falta de entrega. Él está buscando bocas que se dejen llevar por Él. Señor, donde tú me mandes. Lo que cueste, amuelen. Y estoy listo para hacerlo. Esas son la gente que Dios califica. Puede ser que no, you don't have it all together, pero sabes que cuando estás dispuesto, Dios comienza a levantarte, a bendecirte, a mostrarte hacia dónde Dios te está llevando y todo comienza a encajar. Salmo 81:10 dice: yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Sí, ¿por qué no abrazas al que tienes a tu lado y dile: abre tu boca, cabezón? Porque a veces estamos argumentando y diciendo: no, es que yo no, mamá. Abre tu boca y deja que Dios la llene. Te vas a sorprender tú mismo. Y para terminar, el segundo punto. That was your cue, right? Resultados de tu quebrantamiento delante de Dios. Let's talk a little bit about this. Porque, mira, yo sé que el poder quebrantar nuestro corazón delante de Dios, que el poder entregarnos a Dios cuesta. It's not easy, it's uncomfortable, ¿verdad? Es incómodo, seamos honestos. El poder decir, muero a Jonathan Agüero y ahora vivo para Cristo. Óigame, decirlo es una cosa, pero hacerlo es decir, Dios, donde tú, si tú me dices ir a la China ahora y mudar a toda mi familia, pues vamos. No tengo que entender, no tengo que comprender, simplemente si tú lo dices, vamos. ¿Cuántos estuvieran dispuestos? Si Dios te dice, mira, múdate, o haz esto, haz lo otro, algo agresivo, entrégame tu hijo que tú tanto amas y que esperaste 25 años por él. Tú ves que a veces Dios pide cosas y quiere ver nuestro corazón, porque no es fácil quebrantar el corazón de uno. A veces Dios te dice, dame tu carrera. Yo he visto abogados hoy en día que son pastores, ¿sí? Sergio Velar, en Cita con la Vida, él era abogado ejerciendo y dejó su profesión para servir a Dios. Conozco arquitectos, conozco gente que, ¿verdad?, eran algo y Dios los llamó y dejaron su profesión que estudiaron para servir a Dios. Óigame, no es tan fácil, pero Dios siempre va a pagar bien. Resultados de tu quebrantamiento delante de Dios. Mira, Salmo 112. Versículo 1, lo mismo que hablamos y lo mismo que leímos al principio, vamos a regresar a él y vamos a ver cuáles son los resultados. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque aquí va, ¿están listos? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Diga conmigo, poderoso, bendito. Luego dice, bienes y riquezas hay en su casa. Diga conmigo, bienes y riquezas. Y luego dice, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Cuando tú te deleitas en los mandamientos de Dios, cuando tú aprendes a temerle porque tienes ese tipo de relación con Él, ¿sabes qué? Dios, que es clemente, transfiere la clemencia en ti y tú te vuelves clemente, ¿verdad? Tú te vuelves misericordioso, tú te vuelves justo, no por tus fuerzas, sino porque ahora tú asimilas al Padre que tú buscas todas las mañanas, ¿verdad? Tú pasas más tiempo con Él y te vuelves más como Él. Tú formarás una generación de hijos discípulos e hijos sanguíneos. Esto lo declaro sobre tu vida. Tus hijos en tu célula, los hijos que estás formando y también los hijos que Dios te dará de sangre, los vas a formar. Los hijos de la gente honrada dominará el país y serán siempre bendecidos, dice el versículo 2. Será una generación de triunfadores y edificadores de su casa, porque el versículo 3 nos dice, tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Luego dice también en el versículo 4 que será una generación llena de compasión para librar a los hambrientos de esperanza en un mundo de oscuridad. Serán líderes de líderes. Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos reciben eso? Será una generación de buenos administradores de todo lo que les llega y Dios les pone en sus manos. Versículo 5. Porque la gente buena es generosa, presta a quien le piden y maneja bien sus negocios. La persona quebrantada delante de Dios se convierte en un referente de integridad para las futuras generaciones. Tus hijos te van a ver y van a decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser justa como mamá, yo quiero amar a Dios apasionadamente como ellos, no quiero ser simplemente oidor, quiero ser hacedor, quiero amar a Dios, quiero deleitarme en sus mandamientos. Las personas quebrantadas saben que Dios es su confianza, por eso dice la Biblia, no le temen a las malas noticias. Termino el versículo 6, algo poderoso. Dice, el hombre o la mujer justa será siempre recordada. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios nunca se olvidará de ti. Tus hijos no. Mira, las historias de tu justicia y tu fidelidad a Dios van a ser contadas de generación a generación. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes tienen historias de repente que han pasado de generación en generación, de abuelitos y de cosas que sucedieron en sus antepasados. Pero sabes qué poderosa es la herencia de los justos, porque vas a dejar un legado a tus hijos. Puede ser que hasta aquí, hasta tu vida, todo fue perdición, todo fue crisis, todo fue accidentes y cosas malas, divorcios. Pero cuando tú comienzas a temer a Dios y cuando tú comienzas a permitir que Dios quebrante tu corazón, mira, tú ya estás comenzando, tú cortaste esa maldición y ahora estás comenzando a escribir otro tipo de historia que tus hijos y los hijos de los hijos el día de mañana van a contar. Va a ser una historia de bendición. Amén. Va a ser una vida y un legado que vas a dejar de justicia. ¿Cuántos creen eso? Ponte de pie en esta noche.